mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, ya saben, todos los miércoles nuestra mesa de análisis político trata un tema fundamental. Esta semana, y a propósito pues de lo que nos ha tocado ver durante las semanas anteriores, lo sabemos, uno de los candidatos, el puntero, pues tuvo comentarios e inclusive momentos ríspidos con integrantes de las cámaras empresariales. Así es que, a propósito de este asunto, platicamos este día de construir el desarrollo, es decir, la importancia que tiene el que el próximo presidente pues logre llevar una relación cordial con los integrantes del empresariado mexicano.
La importancia de las cámaras en el desarrollo del país. En 10 días, los mexicanos estarán acudiendo a las urnas para definir quién será el próximo presidente de México. Tan solo en Querétaro se prevé que 1.582.953 electores emitan su voto este 1 de julio, proceso que concluirá el 1 de diciembre, cuando el ganador de las elecciones rinda protesta para gobernar nuestro país por los próximos 6 años. Sin embargo, gane quien gane las elecciones, deberá ser consciente que requerirá del apoyo de las cámaras empresariales y del sector productivo en general para mantener la estabilidad y el crecimiento que nuestro país ha mantenido durante los últimos años. Apenas el pasado mes de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto daba a conocer que durante su administración se ha logrado un crecimiento económico del 13%, gracias, dijo, al esfuerzo de todos los mexicanos, y argumentaba que para no perder lo alcanzado, es necesario mantener el rumbo. Sobre este tema se han expresado los candidatos durante sus campañas. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se ha comprometido a apoyar al sector productivo. Apenas el pasado viernes, ante los integrantes de la Canacintra, se pronunciaba por trabajar para aumentar la confianza de los inversores y buscar nuevos mercados y mejores áreas de oportunidad. Meade Curibreña también ha afirmado que sus propuestas son para desarrollar estrategias que generen confianza y certidumbre. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, señaló durante una reunión plenaria de consejeros de Citibanamex que para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida, es necesario que la economía crezca y haya mayor inversión productiva. Por ello, pidió confiar y seguir invirtiendo en nuestro país. En esa misma reunión sostuvo que trabajará de manera conjunta con la iniciativa privada a fin de que las oportunidades profesionales también se traduzcan en prestaciones para las familias mexicanas. Quien ha tenido encuentros y desencuentros con el sector productivo del país ha sido el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien ha pasado de decir que algunos empresarios son parte de la mafia del poder a calificarlos como una minoría rapaz, para después asegurar que nunca ha estado peleado con el sector. Entre sus propuestas, destaca que no habrá incremento de impuestos en términos reales. Por su parte, la iniciativa privada ha cuestionado las propuestas de echar abajo la reforma energética y la educativa. Sin embargo, mostrando coherencia y madurez, la iniciativa privada ha destacado que trabajará con quien gane las elecciones. Así lo ha dejado ver el Consejo Mexicano de Negocios, luego de señalar que le apuestan a construir un México próspero e incluyente. En 10 días, tras la expresión de los ciudadanos en las urnas, podría quedar definido el futuro del país para los próximos 6 años. En 10 días los mexicanos empezarán a dejar atrás el proceso electoral para comenzar a sumar con su esfuerzo y trabajo al desarrollo del país. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre la importancia de que el próximo presidente de México escuche las propuestas, sea conciliador y sepa gobernar con el apoyo de los sectores productivos del país.
Y así las cosas, sin duda, quien gane las elecciones el próximo 1 de julio, tendrá que llevar, decíamos, una relación cordial con el empresariado, porque a partir de ahí se tendrá que construir la política económica para los próximos 6 años. Construir el desarrollo es de lo que hablamos este día en nuestra mesa de análisis político. Saludo a nuestros amigos de Facebook Live que ya se están integrando a esta transmisión en el Face de RR Noticias, y por supuesto a mis amigos que se integran a la transmisión en Top Music 91.7. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros amigos convidados a esta mesa. Alejandro Maxice, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Ángel, muy buenos días, compañeros, a todos los que nos escuchan esta mañana, muy buen día.
Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien, ahora sí que muy bien.
Perfecto. Aquí aquí está también Martín Arango. ¿Cómo te va, Martín? Buenos días.
Como todos los miércoles, encantado de compartir mesa con todos ustedes.
Y nosotros encantados de recibirlos. Y aquí está para cerrar este póker de haces, Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián?
Con mucho gusto, Ángel. Muy buenos días.
Bueno, pues ya saben ustedes, estamos hablando de varias rondas. Yo creo que vamos a tener cuatro, un minuto para cada uno de ustedes. Y el primer momento, la primera pregunta esta mañana para ustedes, señores. ¿Por qué es importante, digo, parecería un asunto de sentido común, pero por qué es importante que el próximo presidente pues mantenga cordialidad con las cámaras empresariales? Alejandro Maxice.
Sí, bueno, es un tema importante tanto con las cámaras empresariales como con el empresariado en general, porque cabe mencionar que las cámaras empresariales, si bien representan un grupo importante del sector empresarial en nuestro país, también hay grupos de pequeños empresarios, microempresarios, que representan una fuerza de generación de empleos y de productividad muy importante y que no se agremian, no se agrupan en este tipo de organismos, pero que también tienen su parte importante en este juego, en este desarrollo que se busca dar como nación. Hay un escenario en el cual los empresarios en este proceso electoral se han estado involucrando con comunicados, publicando o no publicando encuestas, dándole a conocer a uno u otro candidato si están de acuerdo o no con lo que dicen. Y me parece que eso es positivo y que se tiene que mantener no solo en el proceso electoral, sino que tiene que ser una constante, que haya voces de todos los sectores que opinen y que construyan en los diferentes temas de nuestro país.
7:44, Jesús Méndez Aguilar.
Ale acaba de establecer una palabra interesante, construir. A mí me parece, en principio, a la pregunta que se hace precisamente de mantener esta relación con las cámaras, no solamente de comercio, sino de la industria y cualquier tipo de cámara que establezca oportunidad de desarrollo, me parece que para que llevemos estabilidad y crecimiento en nuestro país, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si verdaderamente estos sectores quieren que haya verdadero desarrollo. ¿Y por qué razón? Porque de manera definitiva hemos visto por décadas que se ha dejado de alguna manera el salario abajo. Esto desde luego pues es una premisa mundial. En donde haya menor salario, ahí estará la producción, y prueba de ello nos lo pone China. Y derivado de eso, a mí me parece que si queremos desarrollo, tenemos que incentivar justamente el ingreso para que se dé de manera propicia este desarrollo económico, político, social, cultural, etcétera.
7:45, Martín Arango.
¿Por qué es importante mantener la cordialidad con los empresarios? Pues es muy sencillo, porque son quienes aportan el capital, para empezar. Porque producen los empleos que soportan a la clase media. Y de ahí la importancia de que al momento de que nosotros emitamos nuestro voto, pensemos en los riesgos y pensemos en las aportaciones de cambiar un modelo económico, porque en razón de este modelo económico vamos también nosotros a ver un beneficio o una afectación de manera directa sobre nuestro bolsillo, porque si los empresarios no están bien, es complicado que sus empleados puedan estar bien. Todo esto es como un tablero de dominó en el que cuando cae una ficha comienzan a caer las demás. Todos los actos tienen consecuencias y evidentemente una política pública que no favorezca al sector empresarial definitivamente va a repercutir en los empleados de los empresarios.
7:47, Fabián Camacho.
Sin duda tiene que haber una relación entre el próximo gobernante y el sector empresarial. Buena o mala, ese ya es otro tema. Pero negarla implicaría negar también la visión de una sociedad sustentable y sana en todos sus sentidos. porque mientras no haya en esta visión donde el gobierno sea un espacio pleno, legítimo, pero que también exista un sector empresarial, como ya lo decía Martín, que es el sector productivo, el que genera los empleos, el que detona la riqueza de un país, y por otro lado, mientras no haya una sociedad organizada y también pujante, me parece que podemos caer en el riesgo de tener un Estado fallido. Hoy en día me parece que México, con todas sus áreas de oportunidad, pues tiene instituciones que garantizan ciertas certezas en la cuestión de solventar algunos desafíos sociales, tiene empresarios que están organizados en un sector y tiene una sociedad civil organizada. Me parece que aquel actor que aspire a no reconocer alguno de estos actores, indudablemente corre el riesgo de atender a un gobierno que difícilmente brinde resultados.
Por supuesto. Son las 7:48. Creo también que un asunto importante es el hecho de que cuando llega un nuevo gobierno, una nueva administración, se desarrollan justamente los planes de acción desde el gobierno, a veces sin tomar en cuenta a estos importantes actores económicos. Creo que con la preponderancia que tomaron precisamente pues estos escarceos verbales durante las últimas semanas, sin duda, quien llegue al poder el 1 de julio, bueno, quien sea electo por la gente, llegue al poder en diciembre, tendrá ahora más que nunca que voltear a ver a los grupos empresariales, tanto los que están agrupados como a los independientes, para tomar en cuenta su opinión sobre temas torales en la economía de este país. ¿Qué opinan de esto, Alejandro Maxis?
Sí, y nuevamente a toda la sociedad. Me parece que eso es una obligación de los gobernantes, escuchar a sus gobernados, a los ciudadanos, ya sea que estén organizados o no estén organizados, y que se recojan las ideas y las propuestas que buscan construir ese proyecto que se vaya a desarrollar durante los 6 años de una gestión de gobierno. Y eso lo tienen que hacer los gobernantes en todos los niveles. Ahorita estamos hablando de la presidencia de la República, pero si nos aterrizamos en lo local, ¿qué buscan o qué espera la sociedad y en particular los empresarios de sus próximos diputados locales, de sus próximos diputados federales, senadores, del presidente municipal de Querétaro o del municipio que les corresponda a cada uno de ellos? Esto es muy importante. Y por otra parte, ¿cuál es la función del gobierno? Los empresarios en general, y puedo decirte que es así, piden que se les deje trabajar, que haya las condiciones para trabajar y para que sigan haciendo lo que han hecho durante toda su vida, porque ese es el espíritu empresarial: producir, generar empleos, generar riqueza. Mientras haya las condiciones básicas para eso, los empresarios no están exigiendo más allá que únicamente un ambiente de estabilidad y de oportunidades para que cada quien pueda crecer.
¿Tú qué opinas, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, yo lo que agregaría a lo que dice Martín no solamente es que los empresarios pongan el capital. Vayamos justamente a conocer las doctrinas y entonces tendríamos que sumarle el trabajo. Y capital y trabajo, que son las fuerzas del desarrollo, nos da justamente la renta. Y esa renta a mí me parece que es la que todavía no se ve como utilidad fundamental, como un principio de equidad y de distribución de la riqueza. Entonces, en tal sentido, a mí me parece que sí, efectivamente, hay que establecer la relación. Sí, los empresarios grandes, medianos y pequeños quieren en este momento esa relación, y porque además fundamentalmente requieren de apoyos e incentivos para que se dé esa producción y ese desarrollo. Entonces creo que en ese sentido, si el mercado ha sido voraz, sí se requiere de alguna manera establecer las reglas de cómo se va a producir en este país y cómo se va a llevar la economía nacional.
7:51, Martín Arango.
Es que don Chucho me puso un pase para gol.
Bolas.
Adelante.
En cuanto a por qué.
Adelante, Cristiano.
Adelante, Cristiano.
Cristiano Arango.
En cuanto a por qué López Obrador es un peligro para México. ¿No? Cuando me dice que debe de haber un principio de equidad, yo entendería que usted está pensando en un... me imagino un México comunista cuando usted habla de quitar los capitales a los empresarios para distribuirlos entre la clase social.
Yo no he hablado de eso.
No, bueno, eso es lo que habla cuando menciona su principio de equidad. Eso no cabe hoy en día en este mundo.
En la parte fiscal se habla de la cuestión de equidad, así es de que hablemos de la parte fiscal.
Bueno, usted no dijo eso ahorita, usted no comentó eso ahorita. Yo por eso veo con mucha reserva a todos aquellos que hoy se quejan del modelo neoliberal, porque no vivimos aislados del mundo. De hecho, parece que hoy vivimos en un mundo al revés. Los comunistas, los chinos, hoy son más neoliberales, tienen políticas más neoliberales que los mismos Estados Unidos, que tienen ideales proteccionistas y de cerrar sus fronteras al libre comercio.
Ahora vamos contigo, Fabián Camacho. Sí,
indudablemente, creo yo que la discusión en materia económica no va tanto en satanizar a un sector o a otro. Uh-huh. Tiene que ir en razón de la discusión a propósito del modelo económico. Indudablemente, bajo cualquier escenario, se requiere un sector empresarial fortalecido. Y hay que decirlo, no depende de los empresarios en plenitud que exista riqueza, que exista productividad, que exista un salario mínimo competitivo. Uh-huh. Para que existan estas condiciones se requiere inversión, se requiere infraestructura, y estos dos elementos particularmente dependen del sector público. En la medida en que haya confianza, en la medida que haya seguridad, existe la capacidad de aterrizar inversión. En la medida en que exista el desarrollo planificado de nuevas vías de comunicación, de nuevos mecanismos para estar conectado, existe la capacidad de ser competitivo. Indudablemente creo que hoy en día la gran reflexión ante lo que sucede a nivel mundial es: ¿nos abrimos como economía, nos cerramos como economía? Pero ante esas dos ecuaciones, indudablemente el factor determinante es un sector empresarial fortalecido.
Definitivamente. Aunque, bueno, ustedes han puesto el elefante en el centro del salón. Es decir, creo que hoy, ante la incertidumbre que se vive de cara al proceso electoral y al que pues es el puntero en las encuestas, y vuelvo a decirlo con los las escaramuzas verbales que hubo las semanas anteriores, creo que la gran incertidumbre que se vive en el terreno económico y por parte de los empresarios es si quien hoy lidera las encuestas, en el caso de llegar a la presidencia de la República, cambiaría el modelo económico bajo el que se ha caminado durante todos estos años. Ahí es donde está generada esta incertidumbre. ¿Qué opinan de esto, Alejandro Maxis?
Sí, y bueno, yo precisamente a lo que comentaba Fabián le agregaría que el gobierno provee el Estado de Derecho también. Sí. Y el Estado de Derecho tiene que ver con que se cumpla la ley. Y tenemos una constitución que durante 101 años se ha venido construyendo en nuestro país para irla mejorando y perfeccionando a los momentos que viven cada realidad de la historia de nuestro país en el contexto mundial. Si quisiéramos regresar a los años 70s y 80s, donde precisamente nos iba mal en economía en nuestro país, y en el que el gobierno intervenía mucho en la economía, en donde el gobierno era dueño de millones, de miles de empresas a lo largo del país, y que se encargaba él de imponer los precios que se pagaban, los salarios que se pagaban a los empleados, vamos a estancarnos en una materia de crecimiento hacia el exterior, que es un poco donde se está sustentando hoy la economía nacional. Si nosotros vemos cómo se conforma la productividad de México, tenemos un turismo que tiene que ver con confianza por parte del exterior. Tenemos exportaciones a diferentes países, sí a Estados Unidos, pero también a otras partes del mundo, que tiene que ver también con confianza y con la capacidad del gobierno de respetar las reglas ya impuestas. No tener ocurrencias y un día decidir que se hace por consulta o por decreto se expropia alguna de las industrias. Eso es precisamente lo que no está generando uno de los candidatos, que es Andrés Manuel.
Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues disculpen, pero sí me da risa sus apreciaciones.
A nosotros nos da risa cuando Andrés Manuel lo dice también.
¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente la apertura del sector empresarial que se ha dado a últimas fechas y la discrepancia, por qué no decirlo también, de los propios empresarios, es porque específicamente se requiere un eje rector de gobierno con el propósito de que se articule la macroeconomía y la microeconomía. Si bien es cierto, nuestro mercado interno es débil y requerimos de fortalecerlo, y las políticas públicas sí tienen que incidir en ese sentido, y por eso es que se ha dialogado con todos los sectores empresariales de nuestro país, pequeños, medianos y grandes empresarios, y hasta con la cúpula del poder económico, que son cuestiones de interés particularmente. En ese sentido, entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar las fuerzas de la producción, y que en ese sentido va el proyecto de Andrés Manuel.
Bien, 7:57, Martín Arango.
Bueno, lo que pasa es que lo que no entiende López Obrador es que el mercado interno se debe de fortalecer, perdón, el mercado interno se debe fortalecer desde el mercado externo, con las importaciones y con las exportaciones. Eso de que vamos a fortalecer el mercado interno produciendo para nosotros y vamos a dejar de importar es absolutamente falso. México hoy depende del resto del mundo, como en cierta medida el resto del mundo también depende de México y de los países que les proveen. Y esto no lo digo yo. Recientemente, en días recientes, se publicó en The Washington Post un estudio al que le llamó El peligro de un Trump mexicano. Y esto lo decía precisamente por las políticas proteccionistas.
Está comparando a López Obrador con Trump, claro.
Pues es que son muy parecidos. Compara las políticas proteccionistas que propone López Obrador con las que hoy en día ha impuesto Trump. Y dice esto, el hecho de que sean tan similares no implica necesariamente que se lleven bien, sino todo lo contrario. Uh-huh. Seguramente se volverá una catástrofe económica entre México y los Estados Unidos.
7:58, Fabián Camacho.
La inercia mundial es a la apertura al comercio exterior, a la vinculación con otros países, y particularmente México. Me parece que en el sector empresarial, en el sector gubernamental y en una visión general, hoy en día reconocemos que el camino tiene que ser ese, más cuando está en un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Es más, yo apuntaría, hoy más que nunca hemos definido que el camino no solo es hacia Estados Unidos, tiene que ser un camino diversificado hacia otras partes del mundo. Y sobre esa visión estará la fortaleza de nuestra sociedad, de nuestro mercado interno, del sector empresarial y de todos en general. Creo yo que en el caso particular de Andrés Manuel López Obrador, no es tanto el debate de si se cierra o se abre. Creo que habrá otros actores y otros fenómenos que lo determinarán. Aquí más bien es a dónde va a ir el gasto público. Uh-huh. En tanto que el gasto público, muchos dicen que tiene que ir a este escenario de generar condiciones de seguridad, de infraestructura y de muchos otros elementos generales, Andrés Manuel López Obrador destinará este gasto público a muchos programas de desarrollo social. Esa es la ecuación. Me parece que la fórmula básica no tiene que ser ni muy muy ni tan tan. Uh-huh. Y es ahí donde, como ciudadanos y en la visión de transparencia de cómo se ejerce este gasto, creo que estará la eficiencia de tener la certeza de que exista sí un desarrollo social óptimo y también un ejercicio óptimo para el desarrollo de los negocios en nuestro país.
Por supuesto. Son las 8 de la mañana. Si les parece, vamos a la siguiente ronda, que será ya la de conclusiones. Y a partir de lo que ha dicho Fabián, pues nos vuelve a poner en el camino de esta mesa. Es decir, la próxima persona que esté al frente del Poder Ejecutivo tendrá sin duda que tomar en cuenta los puntos de vista del sector productivo en este país. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tendrán que construir las políticas públicas que le den certeza tanto a los que estén aquí como a los que quieran desde afuera venir a invertir su dinero a nuestro país. Y si no es así, pues es lógico que no habrá certidumbre, claro, justamente en ese tema. Cerramos con algún comentario final al respecto, Alejandro Maxice.
Sí, y yo redondearía que la mejor política de desarrollo social es el empleo, promover la creación de empleos, porque el asistencialismo ha probado durante muchos años que no funciona. Son paliativos, y a lo mejor sí puedes ayudar a que durante algunos días una familia se alimente mejor, tenga algunas condiciones mejores en su casa, pero al final, si no tienen empleo, si no tienen un ingreso que de alguna forma les dé una renta fija, pues no tendrán la posibilidad de crecer y desarrollarse con miras a salir de la pobreza en la que se encuentren o en las condiciones en las que se encuentren. Creo que cualquiera que sea el presidente de México tiene que ser responsable en lo que dice y en lo que hace. Los dichos de un presidente, y lo vemos con Donald Trump
o lo que tuitea o lo que dice en su rueda de prensa mueve los mercados por financieros.
Nomás genera a ver ayer, Alejandro. Sí,
confianza o desconfianza por parte de la gente que invierte y que son los principales generadores de empleos. El gobierno no debe de incidir en el salario mínimo. Me parece que esas propuestas son muy populistas. El salario mínimo tiene que estar directamente relacionado con la productividad y con el mercado. Si no se justifica pagar un salario de 200 o 300 pesos la hora, vas a inflar el mercado y vas a hacer que los productos sean más caros y le vas a afectar a la economía directamente. Entre menos intervención que haya del gobierno, perdón que ya me pasé, mucho mejor, porque la economía se mueve sola, es la mano invisible que hablaba el economista Adam Smith.
Bien, las 8:02, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego decir, y hay que decirlo en este espacio, que hay no solo la certidumbre de que hay inversión, las inversiones lo vemos particularmente aquí en Querétaro, y que en ese sentido, pues desde luego que lo que se requiere es de un gobierno democrático que específicamente dé esa apertura que se requiere. Y por ello la conversación con los empresarios, con todos los empresarios, no con un solo sector. Y de ahí entonces que las políticas públicas están bien fundamentadas, porque lo que primeramente se requiere es establecer justamente ese desarrollo de infraestructura, ese desarrollo de tecnologías, ese desarrollo de telecomunicaciones. Vamos a ver el medio ambiente, etcétera. Y desde luego que las políticas públicas tienen que estar en la parte del sector social. En este momento, el sector social es el más vulnerable y se tiene que dar ese desarrollo a ese espacio de población porque requiere desarrollarse, no es porque se les dé de manera gratuita, tiene que desarrollarse. Y para que haya desarrollo, pues tendrá que establecerse esos apoyos en principio y medianamente ir trabajando justo en su desarrollo mismo de trabajo.
Bien, 8:04, Martín Arango.
Bueno, no puedo estar honestamente más de acuerdo con mi estimado Alejandro Maxice. Bien dicen, existe un proverbio chino que reza: regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás el resto de su vida. Sin duda alguna, la mejor política pública social es el trabajo. Está comprobadísimo de que andar regalando dinero, regalar despensas, no es la solución. No le estamos haciendo un beneficio a nuestra sociedad promoviendo este tipo de políticas públicas, y de ahí que en 15 días, prácticamente en menos de 15 días, pues tenemos que tomar una gran decisión sobre lo que queremos para nuestro México, si queremos políticas públicas que se hicieron en los años 60, 70, o si queremos políticas públicas de lo que exige el actual mundo económico.
De hecho, ya son 10, Martín, 10 días y contando el proceso electoral. Finalmente, Fabián Camacho.
Sí, a ver, en política no existen espacios vacíos, bien se dice, y los espacios los ocupan aquellos que se organizan y aquellos que proponen. Y en la propuesta y en la organización indudablemente habrá polémicas, debates y diferencias. Eso no espanta y no tiene por qué ser un problema.
Claro.
Particularmente el sector empresarial, yo formo parte de un grupo gremial, la Cámara de Comercio, aquí en Querétaro, estamos organizados y particularmente estamos proponiendo. Desde el sector empresarial hay que decirlo, sí, nuestra principal vocación es procurar y promover la productividad de los negocios. Pero hoy en día también estamos atendiendo el tema de la visión social, porque sabemos que ser socialmente responsables también impacta directamente en la productividad y en los negocios.
Por supuesto.
Nuestra visión en ese sentido y nuestro ejercicio de propuesta es la validez y preponderancia de un Estado de Derecho fuerte para nuestro país, la educación y sobre todo el desarrollo en ciencia y tecnología, que son herramientas que las pequeñas y medianas empresas nos garantizan la fortaleza y la capacidad de ser competitivos en lo nacional y también en lo internacional. Entonces, indudablemente estaremos en esos espacios proponiendo, debatiendo y procurando incidir para que México y Querétaro sea mejor.
Yo creo que esa visión anquilosada de la lucha de clases pues ha quedado precisamente pues ya muy muy atrás, porque hoy precisamente los primeros promotores en buena medida pues del desarrollo de la fuerza de obra de, claro, de que tengan una mejor calidad de vida pues son los propios empresarios, porque como bien ha dicho Fabián, saben que el mejor mecanismo de productividad es saber que pues las personas que forman parte de ese equipo de trabajo están bien, se sienten bien, están contentos, son pues los primeros que van a buscar precisamente ese crecimiento pues para que haya un mayor equilibrio de en el nivel de vida de muchas personas, sin duda. Bueno, pues gracias señores por esta interesante aporte de ideas sobre un tema que sin duda tendremos que volver a tomar más adelante cuando las cosas pues ya estén, digamos, más definidas. Sin duda, volveremos a hablar de este asunto. Por lo pronto, les agradezco mucho sus comentarios y su participación a Alejandro Maxice.
Muchas gracias, Ángel. Ojalá que la siguiente vez ya no tengamos preocupaciones de este tipo.
Vamos a ver cómo van las cosas. Jesús Núñez Aguilar, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y, obviamente, pues Martín Arango también.
También, que viva México.
Bueno, muy bien. Y además, Fabián Camacho.
Muy buen día para todas y todos.
Señores, gracias, que estén muy bien y aquí nos encontramos dentro de 8 días.